Uno de los dilemas más comunes en los inversionistas y en general en los clientes que me ha tocado atender a lo largo ya de algunos años de experiencia es si invertir en deuda, en instrumentos tradicionales, como son, por ejemplo, los bonos gubernamentales, los bonos corporativos, los pagarés bancarios, ciertos instrumentos, digamos, tradicionales que normalmente cualquier empresario o persona física puede encontrar en su banco, ¿no? En el banco que ha mantenido siempre. O transitar de esos instrumentos tradicionales, vuelvo a repetir, del mercado de deuda, del mercado de dinero, a instrumentos un poco más sofisticados como es acciones, por ejemplo, en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, siempre me gusta abordar la consultoría o la asesoría dando un contexto previo. Hay que diferenciar entre el mercado de dinero, que es específicamente el mercado de deuda, tanto deuda gubernamental como deuda corporativa, es decir, la deuda que emiten las empresas para capitalizarse, y el mercado de capitales, que son principalmente acciones, ¿no? En el mercado de capitales, pues no se evalúa la calidad crediticia de las empresas por las calificadoras que normalmente evalúan y califican esta capacidad de cumplimiento de las empresas y los gobiernos que emiten deuda, ¿sí? Y que de hecho pueden ser las mismas empresas que a su vez están emitiendo acciones o capitales en el mercado de capitales, en el mercado accionario. Entonces, diferenciemos, por decirlo coloquialmente, las peras de las manzanas, ¿no? Una cosa es el tema de deuda, otra cosa es el tema de acciones. Incluso, desde el punto de vista legal, se puede entender a la deuda pues, como una obligación de pago o cumplimiento de pago o promesa de pago, como queramos llamarle, ¿sí? El tratamiento es más legal porque hay un contrato que contempla o establece ciertas cláusulas que obligan a la persona o a las personas que están participando en ese contrato de deuda a ciertas condiciones, principalmente en tasa de interés y en plazo de vencimiento del contrato. Al vencimiento del contrato, sí o sí, la empresa que emite ese título de deuda está obligada a cumplir lo estipulado en ese contrato, tanto en la tasa de interés fija anual pactada, que generalmente es una tasa de interés simple, en los tiempos que establecen los vencimientos del mismo contrato. A esas empresas que son principalmente bancos, empresas públicas y gobiernos, las califican o las evalúan, mejor dicho, las principales calificadoras de riesgo de las entidades financieras que existen actualmente en el mundo, como son las más conocidas Moody's, Standard & Poor's, Fitch, HI Ratings y no recuerdo el nombre de la otra. Pero podemos mencionar a tres principales, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Fitch and Ratings. Entonces, cuando vamos al mercado de capitales, el análisis del riesgo es más financiero y contable. ¿Por qué? Porque cuando tú eres socio accionista de una empresa que está emitiendo cierta serie de acciones para hacerte copartícipe o partícipe de las ganancias, es decir, del capital ganado que reporta ejercicio con ejercicio esa empresa en el rubro de capital contable de su contabilidad, entonces es cuando estás compartiendo el riesgo de esa empresa, que puede ser pues un riesgo que paga cuando pues hay dividendos, es decir, cuando hay utilidades netas, o puede ser un riesgo pues, que asume minusvalías o incluso pérdidas, ¿no? Es decir, que pues, la empresa en inicio de operaciones no esté generando la rentabilidad esperada hasta un punto de equilibrio, lo cual es normal en cualquier empresa, y a partir de ahí pues, pueda empezar a reportar cierta utilidad ejercicio tras ejercicio y, por lo tanto, también una distribución de dividendos a sus accionistas. Entonces, otra de las grandes diferencias que hago en mis consultorías es un enfoque más legal en el sentido de instrumentos de deuda y otro enfoque más financiero contable desde el sentido de las acciones, ¿sí? O en el mundo de las acciones. Sin embargo, pues obviamente hay otros riesgos a considerar, como por ejemplo el riesgo país, el riesgo sistémico, que hablamos de cuestiones geopolíticas, el riesgo macroeconómico, pues de cómo va la economía global en lo general, porque pues parte de estos rendimientos o intereses que pagan tanto gobiernos como bancos como empresas, pues se da principalmente de una actividad de comercio, ¿no? De una actividad de comercio que pueden ser exportaciones, importaciones o en el mercado nacional, pues atender con cierta oferta, a una demanda pues que tenemos por pues una situación demográfica, ¿no? Hablando de tamaño de población, nivel de ingresos y demás. Entonces, pues cuando hay ciertos riesgos macroeconómicos, por ejemplo, no sé, un ataque terrorista o que un gobierno deje de emitir deuda o que a un gobierno le bajen la calificación crediticia a estas calificadoras o que a una empresa pues también le bajen la calificación crediticia por alguna situación pues que tal vez en el día a día podemos ver en las noticias, ¿no? Como puede ser pues justo ahora con la pandemia, creo que dejó lecciones y evidencia de esto bastante claras, por ejemplo, pues en el sector inmobiliario, ¿no? En el sector de oficinas, pues hubo una desocupación tremenda, hay una tasa de vacancia todavía que no se llega a cubrir a los promedios que se venían cubriendo o demandando antes de la pandemia, muchos espacios de oficina tuvieron que ser remodelados y cambiar su uso porque pues una eventualidad como fue una pandemia COVID-19, pues vino a modificar la manera de interrelacionarlos en los negocios y también pues a poner en uso otras alternativas como el home office, que a través de las escalas de economía tecnológicas, ¿no? Que nos permiten aplicaciones que hoy todo el mundo usamos en nuestros dispositivos inteligentes, pues revolucionó todo un mercado, ¿no? Entonces, si tú estabas invertido en cuestiones como esas, pues, bueno, seguramente asumiste minusvalías, si no es que pérdidas, ¿no? Porque, pues, realmente el ingreso neto operativo que obtiene una empresa de administración de propiedades, especialmente de oficinas, pues, venía dado de todos los contratos de arrendamiento que seguramente tenía firmados con empresas o personas físicas que pues estaban ahí en el día a día en la atención a sus negocios, ¿no? Entonces, se analizan riesgo crediticio, riesgo sistémico, riesgo del sector, riesgo de industria, riesgo país, riesgo macroeconómico y, desde luego, también riesgo geopolítico y ahora incluso también el riesgo sanitario, ¿no? Que pues es parte también de los factores geopolíticos a analizarse. Entonces, ¿qué riesgo es el que tú quieres asumir, ¿no? Si tú quieres asumir pues digamos los riesgos mínimos y por lo tanto también pues el rendimiento o la ganancia de asumir un riesgo mínimo pues obviamente repercute en utilidades mínimas, pues sería importante considerar así instrumentos de deuda, ¿no? Deuda gubernamental, deuda corporativa y pues los instrumentos que de forma tradicional seguramente te ofrece tu ejecutivo del banco, ¿no? ¿Qué otros instrumentos hay además de los tradicionales en el mercado, además del mercado de deuda y además del mercado de acciones? Bueno, pues entramos ya en temas pues más sofisticados como es la cuestión de las inversiones alternativas o instrumentos estructurados como fondos de capital privado, como fondos de venture capital, SPACs, SECADES, SERPIs, FICAPs, hedge funds, una variedad increíble de instrumentos estructurados o inversiones alternativas en donde la diversificación del portafolio pues, puede incluir proyectos de inversión tendenciales, ¿no? Que estén pues en diferentes industrias o en diferentes sectores, desde los tecnológicos, los ya bastante famosos y conocidos por lo que se ha puesto de moda, ¿no? Los unicornios tecnológicos en toda América Latina, en México también, con toda esta cuestión del fintech, del proptech, del insurtech y de todas las derivaciones o aplicaciones de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, hablando específicamente del blockchain y del fintech en sus diferentes aplicaciones, pues también puedes incluirte ciertos activos digitales en tu portafolio, además del real estate, que también pues es una inversión alternativa no correlacionada pues a estos temas de volatilidad y riesgo que sí tienes pues en un mercado de capitales, ¿no? En acciones de empresas listadas en bolsa, como pueden ser pues en México todas las listadas en Bolsa Mexicana de Valores, en Viva, en el SIC también, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, o incluso en las bolsas del mundo, ¿no? Las más famosas y las más conocidas, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones 300, el Nasdaq 100, el IBEX 35 de España, el CAC 40 de Francia, el DAX 30 de Alemania, el Eurostock 50 de Europa, ¿no? De la zona económica europea, entre otros, ¿no? Los asiáticos, etcétera. Entonces, puedes permanecer en esos instrumentos de capitales o en los instrumentos de deuda con estas diferencias, ¿no? Con estos matices, y sabrás entonces que cuando se habla de deuda, pues conviene cargar más el análisis en la parte legal, ¿no? De lo que establece y los cumplimientos que deberán observarse al cumplirse la vigencia de tus contratos, y por otra parte un análisis más cargado hacia lo contable financiero, para que tú puedas dictaminar a través del análisis de los estados de resultados de la empresa, así como también de los riesgos de mercado, del riesgo país, del riesgo global, pues si estás en una industria y en un sector de tendencia que te ofrece desde luego pues cierto panorama alentador, positivo en el tema de tus inversiones, ¿no? Adicionalmente, yo recomiendo en cualquiera de los casos, ya sea en un tema de deuda, en un tema de capitales, digamos, públicos, o en un tema de inversiones alternativas, pues analizar al menos 5 criterios que te permiten evaluar pues una inversión principalmente en activos alternativos que te ofrecen rentabilidades mucho más atractivas, mucho más competitivas frente a las rentabilidades que te ofrece el mercado de dinero, es decir, el mercado de deuda o el mercado de capitales, ¿no? Entonces, puedes, a través de estos 5 criterios, colocarte en una inversión que no asume varios de los riesgos a los que están expuestas las inversiones tradicionales, como es principalmente la volatilidad, donde afectan pues, cuestiones que suceden en China, que suceden en Rusia, que suceden en Ucrania, que suceden en Estados Unidos, y que pues, incluso pueden llegar a mermar tu capital o tus ganancias, ¿no? Entonces, cuando tú quieres mitigar ese riesgo de volatilidad y colocarte en alternativas de inversión en donde los riesgos están, digamos, más mitigados, más controlados, más gestionados, pero a la vez es una inversión que te ofrece garantías, por ejemplo, en tierra o en activos biológicos, o es decir, tienes, además de la certeza legal, además también de la certeza financiera que desde luego puedes comprobar siempre en un análisis de estados de resultados, en una dictaminación de estados financieros de una empresa, pues exigir también o hacerte de ciertas garantías que siempre estarán ahí para respaldar el capital principal o inicial invertido. Y entonces, además de ello, pues también hablar de ciertas utilidades, ¿no? Entonces, estos 5 criterios son básicamente la ubicación del proyecto o de la inversión. Siempre recomiendo que las inversiones alternativas o instrumentos estructurados estén soportados o estén respaldados por un proyecto productivo, que no se trate de una mera especulación, porque si no caemos también en una mala gestión del capital, ¿no? Y en una mala gestión del riesgo. Entonces, hablar de un proyecto productivo, ¿sí? Que soporte o dé soporte y respaldo a las proyecciones financieras, pues siempre será importante tenerlas. Entonces, por eso siempre hablo de la ubicación, el diseño, la rentabilidad, la legalidad y la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, cuando tú estés frente a cualquier inversión, ya sea de deuda, ya sea de capitales públicos o ya sea de inversiones alternativas, es decir, de oferta privada de valores, puedes guiarte por estos 5 criterios, lo repito, ubicación, diseño, rentabilidad, legalidad y gestión de riesgos o gobernanza del riesgo. Y si tú evalúas que es una inversión alternativa o estructurada que está bien ubicada, por ejemplo, hablando de una inversión inmobiliaria, location, 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 decía pues un bestseller de las inversiones en real estate, que después fue location, location, location más momentum o una cosa así, y que pues desde una... y que desde un enfoque muy personal, pues yo he agregado, además del location, el liability, el leasing, legality and liability, ¿no? Traducido al español, ubicación, diseño, rentabilidad, legalidad y gobernanza del riesgo. Entonces, si tienes un proyecto bien ubicado, con un buen diseño, seguramente tendrás también una alta rentabilidad por la ubicación y el diseño, específicamente hablando un poquito de la ubicación, pues porque la rentabilidad, por ejemplo, en el caso de una inversión inmobiliaria, pues viene dado principalmente por el uso de suelo y por la reglamentación o normativa que aplica ese uso de suelo, hablando de coeficientes de aprovechamiento del suelo, ¿no? Hablamos de un coeficiente de ocupación, de un coeficiente de uso y de un coeficiente de área libre o de aprovechamiento, ¿no? Entonces, viene también por ahí la rentabilidad, ¿no? También ligada al modelo de negocios que te ofrece esa inversión alternativa o instrumento estructurado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, lo más rentable o de lo más rentable que se está poniendo, digamos, en tendencia, pues son las cuestiones del nearshoring por todo el comercio electrónico que ha favorecido también la pandemia y que en nuestro país pues está principalmente ubicado en los principales centros industriales, ¿no? Hablando de ciudades como Tijuana, pues principalmente las ciudades fronterizas y un poco más al Bajío también, hablando por ejemplo de Querétaro y otros, Ciudad de México no deja de serlo, de ese modelo de negocios que viene también favorecido por la ubicación y por el uso de suelo, pues obviamente tú puedes ir proyectando en una opinión de valor o en una proyección financiera desde un análisis de estados de resultados o de proyecciones financieras, pues la rentabilidad que te puede ofrecer esa alternativa. Y desde luego checar las cuestiones de legalidad, ¿no? O sea, que se cumplan con todos los protocolos legales que establecen las leyes aplicables a ese instrumento. Si hablas de fideicomisos, pues observar básicamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del ISR, entre otras, ¿no? Si hablas de algún instrumento o sociedad mercantil, pues desde luego tendrías que revisar la cuestión de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tal vez la Ley de Mercado de Valores, la Ley del ISR, para que también pues tengas toda la certeza de que te debe o es importante que te proporcione la emisora de esa oferta privada de valores, ¿no? Que pueden ser acciones o pueden ser derechos fiduciarios en el caso de que fuera algún fideicomiso el instrumento o vehículo de la inversión, ¿no? Entonces, ahí tienes un poco también del tema legal, los contratos, ¿no? Las acciones o los certificados. Y si es específicamente en un tema de deuda, pues también mucho más sesudo el análisis legal en lo que se refiere a las condiciones contractuales a las que se obligan ambas partes, ¿no? O las partes que participen en el contrato. Y finalmente la gobernanza del riesgo o la gestión de los riesgos, que también conlleva la gestión del capital, es decir, en dónde se invierte el capital, cómo se invierte, cómo se recupera y qué riesgos se mitigan y cómo. Por ejemplo, si hablas de fases iniciales o constructivas, bueno, checar las fianzas, los seguros, licencias y permisos, es decir, toda la parte que pudiera llegar de forma externa o interna a ese proyecto o instrumento y que pudiera llegar a afectar tu capital, cómo se gestiona, cómo se mitiga y cómo se resuelve, ¿no? Es decir, todas las medidas que son importantes para sí o sí garantizar tu capital y luego, pues desde luego, decir o que tú puedas confirmar el cómo ese instrumento de inversión alternativa o pública o de deuda, pues te paga lo que te promete, ¿no? O al menos lo proyectado, si es en términos de la renta variable, del capital, perdón, del mercado de capitales o de los instrumentos alternativos, pues bueno, sabrás que el resultado de las utilidades vendrá de la rentabilidad de la misma empresa, ¿no? Si es una empresa rentable o un proyecto rentable, pues desde luego que tendrás utilidades o beneficios vía dividendos. Y si no quieres asumir ese riesgo, pues bueno, siempre tendrás también la opción de la deuda, que pues básicamente establece vencimientos y tasas fijas, generalmente anuales, ¿no? Entonces, por ahí también un poco de la mitigación y gestión del riesgo y la gestión del capital. Entonces, de esta manera podemos resumir, pues, de qué forma tú puedes abordar la decisión de invertirte en deuda, de invertirte en capitales, en acciones públicas, ¿no?, de las empresas listadas en bolsa, o incluso analizar bajo estos 5 criterios básicos, pues una inversión alternativa, ¿no? Entonces, pues es así de la mano, paso a paso, como pues me gusta acompañar a mis clientes, prospectos inversionistas en muchos de los casos, porque pues la mayoría de nosotros pues inicia pues con un ahorro en el banco, ¿no? Entonces, por ahí de pronto empiezas a diversificarte en seguros, en fondos de ahorro, en algunas inversiones públicas, tal vez ETFs, ¿no? Lo que más recomiendan de pronto algunos colegas asesores de inversiones o de seguros. Y pues si ya quieres ir a un análisis más sofisticado, pues desde luego sería conveniente que te acompañares y que te acompañes pues de un asesor que también pues conozca del análisis fundamental, del análisis macroeconómico y del análisis técnico, ¿no? Te repito, aunque sean empresas públicas listadas en bolsa, no son calificadas por las empresas calificadoras en sus riesgos y en su capacidad de cumplimiento cuando te inviertes en sus acciones. Sí las califican cuando te inviertes en su deuda, pero no cuando te inviertes en sus acciones. Así también la cuestión de las inversiones alternativas. Entonces, buscar una asesoría integral pues siempre será lo mejor para que puedas analizar pues todo el abanico de opciones que hoy día están disponibles en el mercado. Desde luego, buscar lo más conveniente, ajustado a tus metas, a tus objetivos, a tu nivel de aversión al riesgo también. Y desde luego, pues que puedas incluso llegar a diversificar en un portafolio que suavice la cuestión del riesgo, potencie la rentabilidad de tu dinero y desde luego también te ofrezca ciertas garantías para respaldar el capital, ¿no? Entonces, la asesoría desde mi personal punto de vista, pues es importante sea desde esta integralidad, ¿no? Desde la cuestión legal, desde la cuestión financiera y contable, desde la cuestión de análisis de riesgos, incluso desde el análisis técnico en gráfico. Estoy hablando de una gestión activa, del trading, ¿no? El análisis técnico, el análisis fundamental, macroeconómico, geopolítico, ¿sí? Soy Sergio Álvaro Matías, licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Ciencias de Administración de Empresas, máster en Finanzas Inmobiliarias, máster en Fintech, máster en Administración y Manejo de Fideicomisos, trader profesional y especialista en Inteligencia Económica.